desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenas noches. Es 4 de julio, es el día de la independencia de esta nación de los Estados Unidos, país que nos ha aceptado a muchísimos de nosotros que venimos de otras naciones, que no vivimos, no nacimos acá, no, Dios así no lo permitió. Nacimos en otras tierras, bajo otro cielo, pero el Señor nos ha, en su infinita misericordia, nos ha permitido venir hasta acá y no tenemos otra cosa más que gratitud por este país, por las cosas que nos ha dado, por las cosas que nos permite hacer. Y los que ahora estamos en este peregrinaje, nosotros que somos peregrinos extranjeros, y los que ahora vivimos en la fe del Hijo de Dios, pues no hacemos otra cosa más que agradecer porque estamos en un lugar donde Dios nos permite hacer su obra y hacerla como Él lo ha querido. Esta noche le damos la más cordial bienvenida a los que nos siguen por Facebook, por YouTube y también por Radio Bautista. Todos los miércoles nosotros estudiamos las promesas de Dios. Venimos desde allá del libro de Génesis hasta ahora en el libro de Jeremías. Es el estudio número 136. ¿Se imagina usted? Ya llevamos nosotros 272 promesas estudiadas. Hoy vamos a estudiar dos más y le quiero pedir por favor a la congregación si nos podemos poner en pie por respeto a la palabra del Señor. En el libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 23 al 26. Yo voy a dar lectura del 23 al 25 y en el versículo 26 lo vamos a hacer todos. Biblias en mano, abiertas, libro del profeta Jeremías, capítulo 7, 23 al 25 leo yo. En el 23, 26 lo hacemos todos. Mire qué lindo lo que nos toca en esta noche. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, yo os envié todos los profetas, los pastores, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, todos en el 26. Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. ¡Qué tremendo! Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Háblanos al corazón, ministra nuestras vidas, que estas dos promesas que en esta noche vamos a estudiar sean, Señor, parte del arsenal que nosotros vamos juntando para esta batalla tan cruel que libramos todos los días. Padre, háblanos pues a nuestra vida. Bendice a nuestra iglesia, bendice a nuestros misioneros en España, bendice al pastor Francisco, a su esposa, su familia, al equipo que le acompaña allá en el estado de Veracruz. Oramos por el pastor Raúl Sandoval, que también estará saliendo al estado de Querétaro. Oramos, Señor, por el pastor de esta iglesia, que estará viajando también para estar en Tapachula. Gracias, Señor, por todo lo que pasa en nuestras vidas. En el nombre de Cristo, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Pedro Rodríguez y su familia nos visitan a nosotros en esta noche. Y siempre nos pasa, ¿no?, los miércoles, que si no es uno, son cinco, si no son cinco, son ocho, si no son ocho, son dos familias. Y también la hermana que está acá delante de nosotros, es primera vez que viene los días miércoles, me da mucho gusto, me contó una pequeña historia de su vida y le agradezco mucho que haya decidido hacer de esta iglesia su iglesia. Por ya años venimos estudiando nosotros las promesas de Dios. ¿Y qué hubiera sido? Voy a hablar a título personal. ¿Qué hubiera sido de mí, de mi conocimiento, de mi acervo cultural, si yo no me hubiera atrevido a dar inicio a esta serie, que es muy seguro, y se lo digo porque así va a ser, muy seguro que no la vaya a terminar. Son tantas las promesas que a mí no me va a dar tiempo de terminar el estudio. No sé si ustedes como iglesia le propondrán al próximo pastor que venga y decirle, mire pastor, la iglesia ha crecido, no solamente numéricamente, sino que también ha crecido espiritualmente. Nosotros hemos crecido, nos hemos fortalecido. ¿Y por qué no continúa usted con el estudio que el extinto, verdad, el difunto Navarro dejó? O el hermano que ya se jubiló, que está chochando allá en el Amigos del Valle Nursing Home, ¿verdad? Haciéndole compañía a Esther y a Barbarita. Si él decide no, respétenlo, porque acuérdese que muerto el rey, vive el rey, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera sido de mí? Le voy a decir una cosa. Hubiera seguido, hubiera pasado en ignorancia de tantas cosas, porque yo he sido el que más me he aprovechado, el que más ha usufructuado, el que más ha disfrutado tener que sentarme a elaborar un estudio para podérselo presentar yo a ustedes. Hemos venido hablando de que Dios no fue movido, tampoco fue chantajeado, a Dios no lo convenció nadie y a Dios no lo persuadió a nadie para que Él tuviera que comprometerse con nosotros. La longanimidad, el amor, la misericordia, la gracia de Dios que Él tiene por nosotros, por su pueblo Israel, por la iglesia, por los creyentes, hizo que Él dijera a través del Espíritu Santo y por medio de los apóstoles o de los profetas, de los apóstoles y de los patriarcas, y les diera tantas promesas que ellos las vieron, que ellos las conocieron, que ellos las palparon, que ellos las vivieron. Entonces, nosotros estamos en una generación que está ávida, ¿no?, por querer conocer. Tenemos un hambre pero impresionante de la palabra del Señor, tenemos sed de Dios, y por eso es que los días miércoles nosotros hemos convertido esto como un entrenamiento, hemos convertido esto como un tiempo para ir a hacer calistenia espiritual, porque por medio de este entrenamiento nosotros nos vamos fortaleciendo en el yo interior, para podernos enfrentar con esta guerra espiritual que tenemos nosotros todos los días. La lista de las promesas que hemos venido hablando que hay y que se han repetido y que las encontramos nosotros en todos los libros que hemos venido estudiando, estas son promesas de salvación. Las hemos visto casi en el momento que terminamos de predicar, nos encontramos con esto. Promesas de sanidad del cuerpo, hemos visto, hemos escuchado, hemos contemplado, nos han contado de que Dios ha hecho la obra. Bueno, Evelyn ya tiene récord, ¿verdad?, de saber cómo es la mano de Dios sobre ella, en su familia. Martita, que tiene acá 5 años con llevar un cáncer en el pulmón, el médico le dijo que tenía 3 meses de vida. Los que estamos acá, su servidor, hemos sabido y hemos sentido, ¿no?, la mano de Dios, y nos damos cuenta que esto es una realidad. Promesa de protección. ¿Cuánto no nos ha a nosotros protegido Dios? ¿De cuántas cosas no nos ha librado? ¿De cuántas cosas no nos ha salvado? Y a veces no nos damos cuenta, a veces le damos más crédito a la suerte o le damos más crédito a nosotros. Es que qué bueno que no me fui, ¿verdad? O qué bueno que me vine antes, porque si no me hubiera... O sea, no, le atribuimos a este tipo de cosas y nunca le atribuimos nosotros a ese preconocimiento de Dios de las cosas que sabe que nos va a librar a nosotros de las garras del león. Promesa de prosperidad, que la estamos disfrutando. Quiero contarle esto yo a los hermanos que nos escuchan, los hermanos que nos ven. Son estas palabritas, casi no las decimos nosotros en los estudios, porque son cosas muy, muy privadas, muy internas, muy, muy de nuestra iglesia. Pero hace ya como unos 2, 3 años, he venido yo a través de los estudios, y esto va por los hermanos que nos siguen en YouTube, que nos siguen también por Facebook y en Radio Bautista, decirle a los hermanos, mire, estamos en un buen tiempo, la iglesia está bien. La iglesia está pasando por un tiempo espectacular, vienen momentos lindos, yo estoy presagiando, estoy viendo con los ojos de la fe, me estoy anticipando de que Dios va a bendecir a nuestra iglesia, las manos se nos están haciendo chiquitas de tanta bendición que Dios ha puesto. Y las últimas semanas, y no digo semanas, 2, 3, sino semanas y meses pasados, quizás más de año y medio, hemos visto una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Entonces quiere decir que lo que yo sentía, lo que yo miraba, lo que yo visualizaba, no era una corazonada. No era de que yo me imaginé cosas grandiosas. Yo no vivo de imaginación. Yo vivo de fe. Yo no me imagino cosas bonitas, yo las vivo. Y eso es lo que está pasando con la iglesia. La iglesia está viviendo cosas encantadoras. Pero hay una promesa muy linda que yo quiero que usted vea conmigo en Jeremías capítulo 7, versículo 23. Mire, mire, hay una promesa que se llama la promesa del bienestar. Oh, mire, póngale mucha atención. Trate la manera de no pasar. Mire, cierre su mente a cualquier prejuicio, cierre su mente a cualquier pensamiento que le quiera distraer, que quiera distorsionar, que quiere confundirle, que quiere a usted atizogarle ahorita en este momento para no poner su mente y su corazón en lo que va a leer. Recuerda que el que está hablando ahorita es Dios. Y mire lo que dice el Señor en el 7:23. Mas esto les mandé, fíjese, diciendo, escuchad mi voz. Y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo el camino que os mande, ¿para qué? Dígalo fuerte. Exactamente. Para que os vaya bien. ¿Sabe usted que en muchos de los sermones que se han predicado en esta iglesia, y en muchos de los estudios que hemos dado con anticipación, hemos explicado que el más interesado, el que más se goza, el que más disfruta en darnos a nosotros bienestar, en vernos a nosotros felices, en vernos a nosotros pobres, prósperos, es Dios. Dios no se va a jactar. Dios no va a sentirse orgulloso al ver a un pueblo oprimido, un pueblo quejadumbroso, un pueblo que toda la vida se anda agobiando y comiendo las uñas, y tratando la manera de quejarse con todas las cosas que le pasan o por qué no le pasan. Pero la persona más interesada en esto es Dios. Y Dios, a través de su palabra, nos da a nosotros las pautas. Dios, a través de su palabra, nos da a nosotros la dirección. Dios, a través de su palabra, nos da la orientación para que nosotros caminemos en sus caminos. Porque es indiscutible que caminar en los caminos del Señor, el resultado final será que podamos tener bienestar. No hemos llegado todavía nosotros ahí, y no sé si a mí me va a tocar dar ese estudio, porque es uno de los últimos libros de la Biblia, allá en la tercera carta de Juan, en donde Juan habla con Gayo, su amado hermano, el anciano le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, claro, que esto es obvio. Y a través, le voy a decir algo. Por eso fue que lo mencioné al principio en la introducción. A través de mi lectura bíblica diaria, yo me he dado cuenta que ninguno de los hombres, ninguno de los grandes hombres de Dios, los que vivieron apegados, los que vivieron respirando, los que vivieron sintiendo en el pecho de Dios el palpitar de su corazón, ninguno de ellos empezó a vivir una vida de desconfianza. ¿Será que lo que dijo Dios a Abraham me lo puede cumplir a mí? ¿Será que lo que le dijo Dios a Moisés lo puede hacer realidad conmigo? ¿Será que esto es solamente para aquellos? ¿Será que esto es solamente para algunos? ¿Será que esto es solamente para otros pocos o es para mí? A través de mi lectura diaria me he dado cuenta de esto, de que esta gente jamás desconfió de Dios como nosotros lo hacemos frecuentemente. Pero aquí hay una clave. ¿Sabe usted que también ellos nunca condicionaron a Dios? La mayoría de nosotros, los cristianos, y no solamente de acá de la iglesia, sino que muchos cristianos, en muchas partes del mundo, hemos optado por un comportamiento, por una reacción, por una conducta que no es normal. Y empezamos a condicionar a mí. Señor, si me dan la visa, me voy de misionero. Hermano, y si no se la dan, ¿por qué no se hace misionero aquí, pues? Señor, si me sanas de mi enfermedad, entonces yo te voy a servir. ¿Por qué no le sirve al Señor aún estando enfermo? Señor, si me llegan a dar el préstamo para comprar la casa, si me llegan a mí a dar el dinero para comprar mi auto, si me llegan a mí a dar un aumento de salario, entonces, Señor, yo lo que voy a hacer es ser. ¿Por qué no lo hace ya? No condicione a Dios. No le ponga condiciones a Dios. ninguno de ellos, de los que yo conozco, por eso le estoy diciendo, que a través de la lectura de la palabra en mi devocional diario, yo he llegado a darme cuenta de esto y les he venido diciendo que hoy, me ha entrado una soncera, pero era rara, porque cada vez que yo leo la Biblia, me da vergüenza. Me da vergüenza leer la Biblia ahora. Porque me voy encontrando con cada cosa que digo, qué lejos estamos. Y comenzando con su servidor. Qué lejos estamos de tener nosotros el nivel de entrega como lo tenía fulano, como lo tenía fulana. Estamos a años luz de poder ser aquellos hombres y aquellas mujeres que se entregaron y amaron a Dios de una forma incondicional. Pero todo yo quiero que vea esto. Hermano, déjame esa figura, Ivón, porque aquí yo me quiero detener. Tú sabes que ahí hay unos puntitos donde dice, todo comienza escuchando la voz, ¿no es cierto? Ok, mire, te voy a decir algo. Todo bienestar en su vida. Si a usted le gusta, si usted es una persona ambiciosa, si usted es una persona deseosa de tener bienestar en su vida, en todo nivel, todo comienza obedeciendo y aprendiendo a escuchar la voz de Dios, no la suya. No escuche su voz. No escuche la voz de su comadre. No escuche chismes. Lo hemos dicho aquí en la iglesia para los nuevos que nos visitan, hemos dicho esto. El chisme es basura. Y la persona que lo recibe es basurero. Who you are. Basura o basurero. No escuche la voz de perdedores. No escuche la voz ni su propia voz. Que usted no tiene absolutamente nada nuevo que enseñarse. Usted no tiene nada nuevo que aplicar a su vida. Aprenda a escuchar la voz. No escuche la voz de su presentimiento. No escuche la voz de su comadre. Tampoco, por favor, escuche la voz de gente supersticiosa. Ay, no, mijita, no te vayas para allá. Porque, ¿sabes? ¿Te diste cuenta lo que les pasó a los fulanos? ¿Te diste cuenta? Mire, es gente perdedora. Es gente que no están en ese nivel. No están en esa coordenada. No están en esa cartesiana. Al nivel del que usted merece estar y al nivel del cual Dios quiere que usted esté. ¿Por qué? Porque las personas, le voy a decir esto, las personas que escuchan otras voces no llegan a ningún lado. Los que escuchan otras voces andan en sus propios caminos. Pero las personas que aprenden a escuchar la voz de Dios, entonces andan en los caminos de Dios. Miren, vea lo que dice el versículo 23. Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y vosotros seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Aquí está la reacción. Recuerde que Dios no va a venir y le va a retorcer el cuello. Recuerde que Dios no va a venir y lo va a poner contra la espada y la pared. Mire, esto es voluntario. Usted tiene, mire, por eso la Biblia dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. El que no, no. Que Dios le bendiga. Si alguno me siguiere, si no quiere, no se preocupe. Pero vea lo que hicieron ellos en el 24 al 26. Y no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, yo os envié todos los profetas, todos los pastores, todos los predicadores, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. ¿Pero qué? A mí no me importa lo que dice el preacher. I don't care what he says. I know what I'm doing, this is my life, and nobody threatens me. Está bueno, no se preocupe. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron, mire qué tremendo, peor que sus padres. Hermano, aquí hay dos cositas. Come on, por favor. Usted es inteligente, hombre. No se me haga. Usted es inteligente para algunas cosas. Lastimosamente no para todas. Come on. ¿A quién va a seguir escuchando? ¿La voz, esa vocecita que está adentro, que usted mismo sabe que no es de Dios. La voz de otras personas que lo van a querer a usted involucrar, embaucar, que usted sabe que son cosas que no proceden de Dios. O va a escuchar la voz de Dios. Si usted decide en esta noche, hay una promesa. Si usted decide en esta noche obedecer y aprende a escuchar la voz de Dios, le voy a decir una cosa, el resultado es inminente. El bienestar suyo, el de sus hijos y el de los hijos de sus hijos. Pero hay una segunda promesa. Ay, aquí me va a dar, por favor, un tiempecito para poder explicar algo que solamente con estas figuras se las puedo ilustrar. En el capítulo 15, versículo 19, del libro del profeta Jeremías. Aquí nos encontramos con una promesa, que es una promesa de restauración. Y mire cómo son las cosas. Manny Ponce es testigo, Ivonne es testigo, Leti Hernández, que sabemos que allá en Arizona siempre nos sigue. Ellos son testigos de que los sermones yo no los hago 30 minutos o 20 minutos antes de predicar. Estos se hacen desde el viernes, desde el sábado, el lunes ya los tienen ellos, ya los tienen editados para todo. Y mire cómo son las cosas. No había pasado todavía lo que sucedió el día de ayer a las 4:30 de la tarde en Arroyo City. Y mire qué lindo es Dios, que, porque esta foto que hoy le voy a presentar ilustra perfectamente lo que pasó el día de ayer, ilustra perfectamente lo que tiene que ver la restauración. Hay una promesa de restauración. Mire. En el capítulo 15, versículo 19, que por cierto es mi versículo favorito, por eso está acá una cinta que está por ahí donde dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Capítulo 15, versículo 19 dice, por tanto, ve aquí que está hablando. Si Jehová habló en el capítulo 7, 23, Jehová sigue hablando en el capítulo 15, versículo 19. Y dice, por tanto, así dijo Jehová. Si te convirtieres, si dejaras tu forma de ser, si cambiaras tu forma de pensar, si sacaras de tu mente y de tu corazón todo eso que está ahí que no es tuyo, que te lo has metido a través de los años, si tú me dieras la oportunidad, yo te voy a restaurar, voy a hacer de ti algo que tú no te imaginas lo que puedo hacer de ti. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí, dice Dios, y delante de Dios vamos a estar. Y si entresacares lo precioso de lo malo, de lo vil, de lo chueco, de lo turbio, de lo ruin, serás como mi boca. Vea lo que dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Muchas veces, y tristemente, les he confesado que yo no soy un buen pastor, ni un buen cristiano, ni mucho menos un buen predicador que tenga que ver con el área de la memorización. No lo soy. Y esto ya es un defecto de fábrica. Esto es una situación que yo no puedo superar. Por más que yo intente, por más prácticas, por más técnicas que haya querido yo utilizar, no tengo yo la habilidad de la memorización, como algunos de ustedes tienen. Pero este versículo, que lo he tomado como el versículo favorito mío, el versículo más lindo, el versículo que lo hago propio. Tristemente, este versículo, claro, ya había leído yo la Biblia, pero no le puse atención, como con un libro que me regaló mi mamá cuando vino de Guatemala la primera vez a San Francisco. Ella me lo regaló en diciembre de 1982. Y cuando yo llegué a Guatemala, me da este libro y me dice, ella ya sabía que yo era cristiano, que yo estaba caminando los caminos del Señor, y yo estaba viviendo un momento difícil, un momento donde había un problema de identidad. Yo estaba expuesto a una compañía que no era muy buena, con mis colegas, mis compañeros de trabajo, J.C. Penney, hermano Rico, ya se dio cuenta de mis habilidades de janitor, ¿no? Entonces yo estaba rodeado de un montón de vulgares, de un montón de patanes, de un montón de gente con vocabulario soez. Y también en la iglesia empecé yo a tener comunión con cristianos que no eran entregados. Entonces esos son situaciones nocivas, son cosas que no te van ayudando a ti para el desarrollo de tu cristianismo. Por eso es bien importante a los hermanos que están nuevos en la iglesia, usted debe abrir bien sus ojos. ¿Con quién se reúne? ¿Con quién platica? ¿Qué es lo que le traen? Puro veneno. Recuerde lo que le estoy diciendo en esta noche. No me lo estoy sacando de las debajo de la manta. Cada cosa que le traen es basura. Y si usted la acepta, usted es basurero. Entonces, hay una promesa de restauración. Y este versículo del 15-19, yo lo recibí porque en el año 1982, para el año 1983, nosotros en la ciudad de Guatemala, bueno, en el país de Guatemala, hubo un golpe de Estado. Y esto fue por allá en el mes de marzo de 1982, hubo un golpe de Estado. Si me dan la figura, por favor, ok. Entonces, yo recibí este libro, que el libro se llama Siervo o Dictador. Este es el general Efraín Ríos Montt. Este hombre fue diácono de la iglesia Verbo, era un gran militar, uno de los generales de 5 estrellas, uno de los que usted puede reconocer aquí en los Estados Unidos, de los top generals del gobierno, no del Estado. Y este hombre se convierte al Evangelio, miembro de una iglesia, la iglesia Verbo, y hubo un golpe de Estado. Él estaba en un retiro, por cierto, espiritual. Estas son las cosas que yo leí en este libro. Y durante la operación del coup que hubo, de la toma del gobierno, le mandan avisar a él de que una ala joven del ejército de Guatemala había tomado la sede del Palacio Nacional y habían derrocado al presidente Fernando Romeo Lucas García. Entonces le dijeron, mi general, nosotros hemos tomado el palacio, mi general, nosotros hemos dado golpe de Estado y queremos que usted sea el presidente de facto. Entonces, bueno, y se empieza a criticar que cómo es que un cristiano, cómo es que un hombre de fe haya hecho esto, se le criticó pues algunos, se le dijo de algunas situaciones como unos genocidios, como unas desapariciones de miles de personas, unos afranchos que se dieron y una cantidad de cosas. Entonces, es un libro muy controversial. Y ahí en ese libro aparece este versículo, porque vino el secretario de Estado, o en este caso sería el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, vino en ese entonces a platicar con el presidente Ronald Reagan, a presentar sus credenciales, a decir, mire, yo soy fulano de tal, soy el tal, creo que el apellido del secretario era Bianchi. Y entonces vino y se presenta, y hubo algunas cuestiones, que es lo que siempre ha hecho los Estados Unidos. Mire, nosotros le vamos a dar esto, pero usted nos dan esto. Usted nos vamos a dar. Y dice, no, discúlpeme, nosotros no trabajamos con condiciones. Y entonces el presidente le dice, mira, si no te dan, vente como te fuiste y te regresas para acá a Guatemala, pero no vamos nosotros a agacharnos delante del imperio, delante de los americanos. Y el versículo este, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Mire, le voy a decir esto. ¿Por qué le ilustro esto? Porque la conversión es imperativa para una restauración. Si nosotros no hemos, hermano, no batalle, el problema nuestro no es psicológico. El problema nuestro no es de temperamento. El problema nuestro no es de carácter. El problema nuestro no es de volatilidad. El problema nuestro no es de bipolaridad. El problema de algunos de nosotros es que no hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Es bien sencillo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No podemos ser la misma persona. No podemos ser la misma persona. O sea, aplique una autocrítica a su vida. Y hermano, mire, ¿qué importa que se burlen de usted? Yo me recuerdo de eso. Era el día 4 de diciembre de 1986. Jamás, esto es inolvidable. Este era el primer mes, la primera Navidad que íbamos a pasar en Stockton, California. Y nosotros pasamos una película en la iglesia que se llama El Infierno Ardiente. La iglesia era una iglesia pequeña. Yo tomé la iglesia cuando habían más o menos unas 22 personas. Cuando yo me voy de esa iglesia para El Salvador, me encuentro con esta situación de que dejamos con 238 miembros de la iglesia. Pero para poder darnos a conocer y para poder contagiar y animar a los hermanos, para que se involucren en el Evangelio, porque esto no lo van a hacer todos por sí o por no. Tiene que ser enseñado, usted tiene que influenciar a la gente, usted tiene que dar el ejemplo. Entonces, hicimos la película El Infierno Ardiente. Y al momento, de que yo hago la invitación, esa noche habíamos 238 personas. Estaba repleto eso. 238 personas. Estaba totalmente lleno. Muchos indigentes, mucha gente de la calle que llegó. Y al momento de orar, empecé yo a escuchar que debajo del piano había una señora que estaba llorando. Una mujer, una dama. Entonces me recuerdo, esto no se me olvida nunca, me recuerdo que era la hermana Lozano, Gloria Lozano. Entonces cuando ella saca a esa hermana debajo del piano, era mi esposa. Entonces al ver que tenía un montón de personas acá, yo le hago la pregunta, hermana Lozano, déjeme por favor que yo voy a hablar con ella. Me acerco con ella, la agarro a mi esposa de los brazos y le digo, ¿qué pasó? Te hago la pregunta. ¿Qué decisión vienes a hacer? ¿Vienes a aceptar a Cristo en tu corazón o vienes a reconfirmar tu nuevo nacimiento? Me dice que, mira, me dijo, yo nací prácticamente en la iglesia, yo acepté a Cristo en mi corazón cuando estaba en la escuela dominical, y bueno, yo no conozco otra cosa más que la iglesia, pero la película me ha llamado tanta la atención y yo quiero estar segura de mi salvación. Te digo esto. Mira, le digo, no te preocupes. Yo prefiero, y esto se lo dejo, se lo paso al costo, yo prefiero pasar 30 segundos de vergüenza enfrente de la gente que pasar toda la eternidad en el infierno por no haberme avergonzado. Piénselo. Haga una autocrítica. Asegúrese verdaderamente si usted ha nacido de nuevo. Porque muchas cosas que hace y muchas cosas que dice y su comportamiento dice que usted no es cristiano. La Biblia dice que por sus frutos lo conoceréis. Hermano, es imperativa la conversión para una restauración. Si no hay conversión, usted no ha nacido de nuevo. No hay restauración. Te lo voy a explicar aquí. Déjame las siguientes fotos. Hermano, ahora le voy a explicar lo que es una restauración. Esto fue lo que yo encontré. Sí, sí. Esto es en Estados Unidos. Sí, esto es en Cameron County. Esto es 25 miles away from home. Una familia, 17 integrantes, hace 2 semanas. Shame on me. Si yo hubiera habido esto y me quedo con lo mismo y no les cuento a ustedes. Me partió el corazón. Me dio vuelta en la mente. Dije, esto no puede ser. Convoco yo a la iglesia y dije, vamos a irnos. Esto se llama restauración. Dame la siguiente foto. Eso se llama restauración. Dame la siguiente foto. Eso se llama restauración. Creo que hay una más. Es todo, ¿verdad? ¿Me entiende? Understand what I'm saying. Su vida no puede ser la misma desgracia, la misma porquería. Su vida no puede ser una pocilga después de haber aceptado a Jesucristo. Tiene que haber una limpieza. Hermano, los grandes escritores como Zig Ziglar, los grandes escritores como Ogmandino, los grandes escritores como Josh McDowell, como John Maxwell, los hombres estos, si empezamos a terminar, Irán, por favor, si nos ponemos ahí las pilas. Ellos dicen esto, es una frase. Tú tienes que dejar a la gente mejor que como los encontraste. Si no dejas a la gente mejor que como los encontraste, you didn't impact their lives. Hay una figurita que sigue ahí, con esa terminamos. Conviértanse ellos a ti. Por lo menos, el día que yo me vaya, por lo menos, si es que la gente no cambió, por lo menos el edificio es mejor que el que encontré. Aquí ya no huele a cucarachas, ni a patas, ni a podrido. Aquí huele a aroma. Por lo menos, si la gente no cambió, porque no es trabajo mío, sino que es obra del Espíritu Santo, por lo menos el edificio que yo encontré no es el mismo que voy a dejar cuando me vaya. Conviértanse ellos a ti. Y tú no te conviertas a ellos. Hermano querido, tú eres el indicado para influir en la vida de otros. No dejes que otros influyan en tu vida. El día de ayer que salimos, éramos 11 hermanos que salimos de allá de Arroyo City para acá. Yo venía con una alegría enorme en mi corazón, con una alegría que desbordaba mi pecho. Esas son las cosas que a mí me dan satisfacción. A mí no me da satisfacción de que después de que salgo yo del salón de belleza y me hicieron un peinado diferente. Yo no salgo después de que voy con la nutrióloga o el nutriólogo y vengo satisfecho porque en una semana, ¡wow!, he perdido 5 libras. A nosotros no nos da satisfacción porque el lunes encontré que mi cheque me lo habían subido a $38 más de lo que recibí la semana pasada. Querido, escúchame bien. Satisfacción en Cristo es cuando tú haces algo por otra persona que no te lo puede pagar. Tú tienes que influenciar la vida de otros. Tú eres el indicado para hacer cosas correctas, aunque el resto del mundo, aunque el resto de la gente vaya en contra de ti. Al fin y al cabo, nosotros no hacemos las cosas para recibir aplausos de la gente. Al fin y al cabo, no hacemos cosas para que la gente se sienta orgullosa de nosotros. Hacemos las cosas por el amor a Dios, por el amor, por la obra. No hacemos las cosas por un minuto de fama. Hacemos lo que dijo Jesús, porque cualquiera que haya hecho a uno de mis pequeñitos, es como que si a mí me lo hicieron. Aunque tus decisiones no sean populares, aunque las cosas que tú dices no sean agradables, debes seguir haciendo siempre lo correcto. Hate you or not, just do the right thing. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos descubrir que eres tú, Señor. No es papá, no es mamá, no es el esposo, ni la esposa, ni nuestros hijos, que son los que desean el bienestar de nosotros, sino que eres tú. Gracias, Señor, porque a veces estando rodeados nosotros de gente que nos llegan a influenciar con esos momentos difíciles que yo viví en mi etapa temprana cuando era creyente, rodeado de un montón de personas que no se expresaban bien ni de ti, que se burlaban de mi fe, que hacían cosas para provocarme. Yo tuve que ponerme de pie, yo tuve que tomar por convicción la decisión de decir, conviértanse ellos a mí, pero yo no me voy a convertir a ellos. Gracias por habernos traído en esta noche. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Yo le voy a pedir en esta noche que considere lo que el predicador ha dicho. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, esta noche es su noche. No salga de este edificio, de esta casa de Dios, de este templo, de este santuario, con el corazón vacío. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, donde nadie le molesta, donde nadie puede entrar. Y repita esta oración y dígale, Señor Jesús, yo te recibo en esta noche por fe y arrepentimiento. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, honesto, honesta, y usted ha repetido conmigo esta oración ahí donde está, mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Ahí donde está. Si usted hizo esta oración, ahí donde se encuentra, levante su mano, por favor. Una persona, que Dios te bendiga. Dentro de varios cientos de hermanos que estamos en esta noche, solamente una persona nos visita y fue la única persona que le entregamos su corazón. Esas son las satisfacciones más grandes de mi ministerio. Esas son las cosas que me hacen vibrar. Esas son las cosas que me hacen imaginarme cosas grandiosas. Gracias, Señor. en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.